En el Tungelé se viene la cruzadita. Un puente al aire sobre los ríos que nos unen en clave regional. La cruzadita, la mirada perspicaz de Alejandra Dixon desde Buenos Aires.
Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados, sin rencor. Hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, que en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, que nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par.
Bueno, impresionante, impresionante la figura que acapara esta cruzadita especialísima de este martes. Saludamos, bueno, a nuestra columnista allí en Buenos Aires, la querida Alejandra Dixon. ¿Cómo anda, Alejandra?
Hola, ¿cómo estás, corazón? Bien, bien, muy bien. Con estas ganas de homenajear al gran Chico Novarro, que bueno, que partió hace poquitos días, hace exactamente 11 días, el 18 de agosto, unos días antes de cumplir los 89 años.
Impresionante, una trayectoria realmente impresionante, una presencia permanente todos estos años. Yo, la verdad, yo creo que lo escuché por primera vez en el Club del Clan, ¿no?
Pero
a diferencia de casi todos los demás, que no los conocía nadie, medio como que los agrupamos, incluido Palito Ortega y qué sé yo, uh-huh, él ya era uh-huh. famoso, él ya venía, era músico.
Pero indudablemente con el Club del Clan fue que bueno, digamos, fue su gran repercusión y lo que le permitió también mostrar su talento en otras cosas, ¿no? Sin duda fue uno de los grandes creadores de canciones populares de habla hispana del siglo XX, bueno, y un poco del XXI. Más de, ¿sabes qué? Más de 700 temas compuso.
¿Qué lo tiró?
Y es un rango enorme, que desde bolero, canción melódica, jazz, tango, ritmos tropicales, y muchas, digamos, muchas como que están en el corazón de muchas generaciones, ¿no? Y no solamente en Argentina y Uruguay, a lo largo de toda América Latina, pero además fue un intérprete muy carismático, muy intuitivo. Bueno, recién lo escuchábamos en este tango divino que eligió nuestro invitado, que ahora lo vamos a presentar, pero antes de presentarlo quería contarle a la gente que, bueno, el documento dice que Chico Novarro en verdad se llamaba Bernardo Mitnick, que nació en la ciudad de Santa Fe en septiembre de 1934, era hijo de una familia de inmigrantes que llegaban a la Argentina desde Europa Oriental, y en verdad la familia imaginaba un hijo profesional, no sé, médico. Pero bueno, él desde chico, el arte le encantó.
Descolló.
Y fue en el Liceo Municipal de Santa Fe que empezó a acercarse a la música y sobre todo al jazz. Y su primer instrumento fue la batería. De hecho, hay fotos suyas tratando de imitar a Jim Krupa, que era un músico, un baterista que él admiraba mucho. Después, más tarde, la familia se mudó a Córdoba por temas precisamente de salud de Chico y ahí empezó su carrera como músico profesional. Y hoy tenemos un invitado muy cercano a él, que era precisamente fue su baterista durante los últimos 10 años, y con él tuvimos la idea de hacer este programa especial para homenajearlo, y él se llama Rubén Calegari, y no sé si me está escuchando.
¿Cómo te va, Alejandra?
¿Cómo estás?
Bueno, bienvenido, Rubén.
Gracias. Muy bienvenido acá a la cruzadita en el Túngele. Y antes de entrar a la charla...
Muchas gracias a ustedes por darme este espacio.
Me tiene realmente impactado el invitado tuyo,
¿viste?
Alejandra. ¿Viste? Bueno, no solamente metió palo y bata con Chico Novarro, sino con un panel de nombres que están a la altura del homenajeado de hoy, ¿no? César Banana Pueyrredón, Rubén Juárez, Raúl Lavie, Luis Salinas, Jairo, Charly García, César Isela, Cecilia Milone, Nahuel Penici,
y entre muchos otros, que yo podré, porque si no íbamos a estar todo el programa.
No, pero con estos, realmente,
tremenda delantera, ¿no?
Por favor.
Tremenda y muy, muy súper versátil, porque fíjate que hay, qué sé yo, tango, rock, de todo, folclore.
Todos enormes.
Durante toda su existencia la Orquesta de la Música Popular de la UBA, que dirigía Guillermo Cardoso Campos.
Ahí tenés
y además como... Claro. Otra bestia. Y como docente también es jefe de cátedra de batería en la EMBA, que es la Escuela de Música de Buenos Aires, y da clínicas y talleres por todo el país. Así que bueno, con esto queda formalmente presentado nuestro invitado de hoy.
Bueno.
Y yo no sé si era... No, por favor, a vos por venir a compartir este espacio. Ustedes tenían un vínculo muy especial, ¿no? Quizás era también porque compartían, no sé, la pasión por la batería, o no solamente, pero es así, me parece.
Sí, de entrada con Miki, como le decimos nosotros más, los más cercanos, qué sé yo, él tenía ese apodo cuando tocaba la batería, ¿no? Entonces, le quedó, los amigos le decíamos así, y yo de entrada pegué bastante onda con él por el tema del instrumento. Empezamos a hablar de batería ya desde el principio, desde la primera vez que lo conocí en Aeroparque, porque en realidad fui a tocar con él de cambio del Zurdo Reisner, que es un baterista muy, un sesionista muy renombrado acá, y me mandó, me pasó un show en el Domo de Córdoba y debuté con él, lo conocí en el Aeroparque y tocamos esa noche.
Por mucho tiempo para ensayar.
Sí, no ensayamos. Me acuerdo que pasé un rato por lo de Mike Rivas, que en ese momento era su director, y estuvimos un pequeño ensayo de batería y piano nada más para pasar las partes, y así, eso fue todo. Y ahí empezó una cosa maravillosa para mí, porque para mí fue una persona entrañable, chico, o sea, y un compositor increíble. O sea, para mí era una emoción cada vez que me subía al escenario. Así que a partir de ahí, y también pegamos muy buena onda, vaya a saber por qué, pero entonces tuvimos muchas charlas y sobremesas, en las giras hasta cualquier hora, y compartimos cosas muy muy lindas, además de su música, ¿no?
Claro, y además de su música, que era tremenda. ¿Y qué repertorio hacían ahí en bueno, o cuando ustedes, la primera vez que compartiste, o porque él tenía de todo, temas? ¿Qué repertorio hacías? Hola.
Bueno, se nos fue el baterista Rubén Calegari.
Bueno, mientras que lo recuperamos, te cuento un poquito que, bueno, sí, él, Chico decía que él hubiera preferido ser más músico, ¿no? Que haber tenido un estudio más completo de algún instrumento. Pero bueno, la cosa es que él desde que estaba en Córdoba supo que su meca estaba en Buenos Aires. Él decía, me gustaba mucho cómo hablaban los porteños, será por el tango, será por el cine, y bueno, finalmente logró...
Tenía facha de porteño, ¿no?
Y, recontra.
Cantara, ¿viste?, lo que cantara, era un porteñazo, ¿no?
Claro. Un porteñazo de ley, de esa época, y sin embargo era muy dúctil, porque el tipo cantaba, canción tropical. Bueno, finalmente logró cumplir ese sueño, y en poco tiempo, justamente lo que decías, el lenguaje porteño como que no tuvo secretos para él. De hecho, creó algunas letras de tango memorables. Hoy recién escuchamos una, después vamos a escuchar otra. Y se instaló en Buenos Aires en 1951 y se integró. En esa época tocaba, había los bailes, tenían orquestas en vivo y también había emisiones de radio en vivo. Era muy muy común, bueno, en Uruguay también, ¿no? De hecho, cuando yo vivía en El Salvo nos contaban que ahí estaba
la fonoplatea,
exactamente.
Sí, no, habían varias.
¿Sí, no?
Sí.
Que era maravilloso.
Sí, bueno, no grababan, pero actuaban en vivo, entonces
claro.
Eran radios muy con mucha audiencia. Bueno, ni hablar ahí, yo qué sé. Una que fue impresionante fue Radio Belgrano, ¿no? Ahí por ahí pasaron todos los grandes nombres de la canción del momento, y los escuchaban desde la Quiaca hasta allá, hasta la Patagonia, ¿no?
Pero las familias se reunían alrededor del aparato de radio, a veces no todos tenían, así que... Sí. De hecho, hace pocos días, si no me equivoco, se cumplió un aniversario, ¿no?, de la primera transmisión radial,
acá. Bueno, está Rubén, de vuelta.
Buenísimo, seguimos, ahí
acá
está.
Acá estoy.
Buenísimo.
Sí, acá estoy.
Estábamos diciendo recién con Nelson que bueno, que él Chico o Miki, como le decían ustedes, supo enseguida que su meca estaba en Buenos Aires y que le gustaba mucho cómo hablaban los porteños, no sé si sería por el tango y por el cine, bueno, que logró venirse, y qué impresionante cómo enseguida como que el lenguaje porteño no tuvo secretos, ¿no? Para él, de hecho, compuso unos tangos memorables, increíbles, algunas letras que no se pueden creer. De hecho, la que escuchamos, que vos elegiste al principio, fue una. Y bueno, y entonces vino a Buenos Aires en el 51, estábamos diciendo, se integró a orquestas que tocaban en bailes y emisiones de radio en vivo, ¿no? Y ahí conoció a Daniel Riolobos.
Exactamente, sí.
No, contanos un poquito de te contaba él eso, contanos un poquito de Cuenta Conmigo, sí, y esas cosas.
Para mí, Chico, es como, hablando con él, era como se dice, como la expresión, un cacho de Buenos Aires, ¿no? Era así, digamos, él tenía ese lenguaje, esa forma de relacionarse con los demás desde ser un habitante de Buenos Aires de la noche, ¿no? Y bueno, desde ahí se relacionó con el tango, obviamente, porque compuso tangos y sintetizó toda la ideología, la filosofía, digamos, del tango, en los tangos que compuso, tal cual lo podía haber hecho cualquier otro tanguero que se dedicaba solamente a la poesía o a la música del tango.
Claro.
Y abarcó varios estilos, pero a mí me sorprenden los tangos de él, porque, por ejemplo, Cordón es un tema que
Es tremendo.
Se pasa 10 minutos o 5 minutos hablando del cordón de la vereda, de una manera poética. Y es maravilloso eso. A mí me parecía increíble, ¿no? Y así es cuando charlabas con él y también hablaba de esa manera, ¿no? Y te relataba cosas, te contaba cosas de su historia de esa manera. Era su manera de hablar, la manera de componer, ¿no?
Claro, tal cual. Era una cosa sumamente intuitiva y auténtica, ¿no?
Y ese puede ser un poco el fenómeno de una popularidad que cuando llegó a una altura, no bajó más, ¿no? A través de las décadas y a través del pasar de los años, ¿no? Porque no era un chiquilín y seguía con... Seguía el firme y a full con la fama desde cuando emergió en la televisión. Yo me parece que en ese sentido es increíble.
Decía que nosotros hemos hecho varios ciclos en la trastienda, por ejemplo con él, con Silvana Di Lorenzo, o con Vicky Puccino, o con María Volonté. Y siempre llegaba a los ensayos y estrenábamos un tema. O sea, llegaba y no temas que había compuesto recientemente probablemente, pero temas que quería reeditar y que los traía y los había rearreglado y estamos hablando de hace 10 años atrás, 15, 12 años atrás, digamos.
Claro.
Estaba permanentemente en la búsqueda. En esa época compuso un candombe, también me acuerdo en el ciclo que hicimos en el 2013. En la trastienda, trajo un candombe que no tenía título y dijo, lo quiero estrenar esta noche porque, nada, tengo ganas de tocarlo porque tiene una historia para mí. Y lo armamos ahí en el ensayo y lo tocábamos. O sea, era un tipo que estaba permanentemente creando. Eso
claro.
Era muy impresionante.
Era notable, ¿no? Él había arrancado, si no me equivoco, vos me corregirás, compartiendo también, le encantaba el jazz, ¿no? Y formaba parte de un grupo que se llamaba Swing Timers.
La orquesta con la que empezó en Córdoba se llamaba, creo que Casablanca, pero después tocó con la orquesta de Bulla Vecchia, acá.
Ahí va. Tocó con el Gato Barbieri y tocó con también. Rodolfo Alchurrón, ¿no? Y después también compartió bastante, pero muchos años después, con Jorge Navarro, ¿no?
Jorge Navarro, sí. Probablemente haya tocado en los Swing Timers. Eso realmente no me lo acuerdo,
según viste cuando falleció, muchísimos le hicieron notas y hubo una nota muy buena de Marcelo Stiletano en La Nación y me parece que era ahí, de ahí él cuenta eso, yo tampoco lo sé, okay. Pero seguramente no, si lo dice debe ser.
Sí, no, seguramente, porque además yo me puedo perder en la historia de él, porque es muy vasta, digamos.
Es que cualquiera se puede perder, escúchame, con 700 temas compuestos y habiendo hecho de todo, es muy difícil saber. Pero bueno, decíamos al principio de la nota que la popularidad de él llegó, evidentemente, con el Club del Clan, y ahí adoptó el nombre que lo hizo famoso. Y contanos cómo fue lo del nombre.
Mira, el nombre, estaban trabajando, según me contaba él, en un vodevil, que en Santa Fe, así haciendo como si, lo que sería hoy el stand-up, pero se llamaba de otra manera, era el teatro vodevil, no sé. Y entonces estaban teniendo bastante éxito y el dueño del lugar les dijo, no, mira, bueno, te puedes llamar Bernardo y vos, no me acuerdo cómo se llamaba el otro.
Creo que se llamaba Raúl Bonet, puede ser.
Ah, bueno, mira, tenés una data.
No, porque estudié.
Estudiaste. Escuchame, ¿no? Y entonces era la época que se usaban mucho los seudónimos, ¿no? Todos los artistas tenían seudónimos, o se cambiaban el apellido, o el nombre y el apellido. Y entonces, a uno le puso Alto Navarro y Chico Navarro, digamos, por la estatura y por... Entonces era mucho más interesante. Chico Navarro sonaba mucho mejor,
claro,
el que le tocó a él, porque Alto Navarro era una cosa medio, ¿no? Que no sonaba muy
muy artístico.
Sí, ahora sería un shopping, algo por el estilo, pero
claro, tal cual.
Así que él lo adoptó como su nombre artístico, obviamente, porque se empezó a ser conocido después como Chico Navarro.
Claro.
Esa.
Hola.
¿Se nos perdió de vuelta?
Rubén. Se nos perdió, pero ya, ya, bueno, ya lo vamos a encontrar.
Lo ubicamos, aprovechamos para mandar una tandita.
Perfecto,
Alejandra.
Dale. Perfecto.
Ya volvemos con el Tungueleño.